Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 21 al 26. El que tiene mis mandamientos y los conserva, ese es el que me ama, y quien me ama será amado de mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Díjole Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es eso que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió y dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas durante mi permanencia con vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, él os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra del Señor. Hace 5 semanas comenzamos a celebrar la Pascua y poco a poco nos vamos acercando al final de esos 50 días de fiesta, que culmina con otra fiesta, Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Y por eso a partir de hoy en este Evangelio comienza ya nuestro Señor a consolar a los apóstoles con la promesa de la venida del Espíritu Santo. Pero ¿quién es ese Espíritu Santo? ¿No es el mismo Dios Padre, acaso? En griego, Espíritu Santo es neutro. Pero aquí Cristo añade el artículo él, indicándonos que se trata de una persona, de alguien distinto de la persona del Padre. Recuerden que los judíos no conocían el misterio de la Santísima Trinidad. Solo había un solo Dios y su Espíritu era uno con él. Dice Cristo que este Espíritu Santo es un paráclito. Paráclito significa apoyo. Lo mismo que había dicho Dios a Adán cuando creó a la mujer a partir de él, que sería su apoyo. Lamentablemente todo apoyo humano es frágil. Por eso Dios mismo será nuestro apoyo, el paráclito. Por eso estas palabras de nuestro Señor sobre el Espíritu Santo son maravillosas y tenemos que meditarlas profundamente. Jesús está haciendo aquí quizá la más estupenda de sus revelaciones y de sus promesas. Este Espíritu Santo vendrá a confortarnos, a defendernos con su presencia interior, a consolarnos, a inspirarnos en todo momento y principalmente a llevarnos al amor de Jesús, para que Jesús nos lleve al Padre y así el Padre sea glorificado en el Hijo. Y ese Espíritu Divino, Él nos lo va a conquistar con sus méritos infinitos. Por eso Él dice, yo tengo que irme, o sea, tengo que padecer para ganarles este Espíritu Santo. Si bien miramos, como dice Monseñor Straubinger, todo el fruto de la pasión de Cristo consiste en habernos conseguido esa maravilla que es el Espíritu de Dios. Por eso decía un santo, San Serafín de Sarov, la verdadera finalidad de nuestra vida cristiana consiste en la adquisición del Espíritu de Dios. ¿De qué vale que yo tenga tantas estampas en mis casas o haga algunas obras buenas si no tengo el Espíritu de Dios? El fin de la vida cristiana es tener a este paráclito dentro mío. Los que mejor conocieron al Espíritu Santo porque se abrieron plenamente a su acción fueron los santos. Ellos son las obras maestras de este divino Espíritu. Oigamos lo que dicen algunos de ellos. San Cipriano, del año 200, dice él: Estaba atado a los muchísimos vicios de mi vida pasada y ni siquiera creía que pudiera librarme de ellos. Pero llegó la ayuda del agua que regenera. Quedó borrada la corrupción de la vida anterior y se derramó de lo alto una luz en mi alma purificada y cambiada. Recibí del cielo el Espíritu y a través de un segundo nacimiento me convertí en un hombre nuevo. Después de aquello, todas las dudas que tenía se convirtieron en certeza de una manera que no sabría describir. No hay medida ni límite alguno en la fruición de los dones de Dios, a diferencia de lo que ocurre con los bienes terrenos. El Espíritu se derrama en abundancia y no se ve limitado por ningún confín, ni frenado por ninguna barrera que lo encierre o lo frene dentro de unos límites estrechos. El Espíritu mana continuamente y fluye en abundancia. Lo único que se necesita es que nuestro corazón tenga sed y se abra. Esas son las maravillosas palabras de San Cipriano. San Francisco de Asís decía: somos esposos cuando por el Espíritu Santo el alma fiel se une a Jesucristo. Os habéis desposado con el Espíritu Santo, eligiendo vivir según la perfección del Santo Evangelio. San Juan de Ávila decía: lo primero que conviene para que el Espíritu Santo venga a nuestras almas es que sintamos grandemente de Él y que creamos que puede hacer mucho. Por desconsolada que esté un alma, basta Él a consolarla. Por pobre que esté, a enriquecerla. Por tibia que esté, a encenderla. Por flaca que esté, a inflamarla en ardentísima devoción. ¿Cuál es el remedio para que venga el Espíritu Santo? Sentir de Él muy magníficamente. No vendrá el Espíritu Santo a ti si no tienes hambre de Él y si no tienes deseo de Él. No te canses de desearlo, que aunque te parezca que lo esperas y no viene, y aunque te parezca que lo llamas y no te responde, persevera siempre en el deseo y no te faltará. Hermano, ten confianza en Él, que aunque no viene cuando tú le llamas, Él vendrá cuando vea que te cumple. No solo lo hemos de desear, pero hemos de aderezar la casa limpia. No tengáis malos pensamientos, ni malas palabras, ni malas obras, y que estéis adornados de las virtudes, porque el huésped que esperáis es limpísimo en gran manera. Ese es San Juan de Ávila. San Juan María Vianney, el cura de Ars, dice: el Espíritu Santo es una luz y una fuerza. Es Él que nos hace distinguir la verdad de la falsedad, el bien del mal. Como estas lupas que agrandan los objetos, el Espíritu Santo nos hace ver el bien y el mal en grande. Con el Espíritu Santo todo lo vemos en grande. Vemos la grandeza de las más pequeñas acciones hechas para Dios y la grandeza de las faltas más pequeñas. Ese es San Juan María Vianney. De hecho, hoy día en Italia, aquí cerquita nomás de donde yo estoy a una hora, el Papa Francisco proclamó santos a 10 personas, a 10 cristianos ejemplares. Es la primera canonización desde que se declaró la pandemia. La anterior fue en octubre del 2019. Sería muy bueno que investigáramos, leyéramos sobre estos nuevos santos, porque cada santo trae un mensaje para nuestro mundo. Solamente menciono dos: el beato, ahora santo, Tito Brandsma, que fue un carmelita holandés, fue periodista y fue mártir en los campos de concentración nazi. Él llegó a ser rector de la Universidad Católica en 1932 y 1933, y cuando los nazis ocuparon Holanda, él predicó a favor de la libertad de prensa. Denunciaba a los nazis por sus presiones contra la prensa católica, los colegios religiosos, su persecución contra los judíos. La excusa concreta para detenerle fue que él se negó a expulsar a los niños judíos de su escuela y se negó a publicar propaganda nazi en los periódicos católicos, propaganda que era obligatoria. Así fue internado en el campo de concentración de Dachau, por donde habían pasado también otros 2.700 sacerdotes. Y algo más de 1.000 sacerdotes murieron en ese campo de concentración. Él decía, San Tito Brandsma decía sobre el Espíritu Santo: como una madre entre sus hijos, les recuerda las palabras de Jesús que lleva guardadas en su corazón. Los anima a una oración de confianza para que el Espíritu Santo venga a renovarlos y transformarles los corazones. Ojalá tuviéramos las disposiciones debidas. Oír a María, también a nosotros nos dirige sus palabras. Somos también apóstoles que tenemos necesidad del Espíritu Santo, pero es necesario que el amor reine en nuestros corazones y que nos entreguemos totalmente a Dios si queremos que en ellos encuentre lugar. Nuestro corazón no será digno de recibirlo a no ser que nos dispongamos a oír sus inspiraciones. Somos hijos de Dios y de María. Ella es nuestro refugio y nuestra esperanza. Queremos orar con ella para recibir por su intercesión el Espíritu Santo, el cual nos transforme en hombres nuevos y diferentes. Nuestra Señora trajo al mundo el fuego que ha de inflamarlo, que se encienda y arda también en nosotros. Ese es Santito Brandsma. Y uno más, el santo Charles de Foucault, que había sido militar, luego explorador y finalmente sacerdote ermitaño en el desierto del Sahara. No consiguió evangelizar casi a nadie en ese desierto, pero tras su muerte la espiritualidad de su pobreza, de su desierto fue muy fecunda y en ella se han inspirado a lo largo del siglo XX muchos iniciadores de comunidades católicas o misioneras o monásticas o semimonásticas, siendo una de las figuras espirituales más populares del siglo. Entonces pidamos a la Virgencita que en este tiempo podamos nosotros prepararnos para esta fiesta de Pentecostés, para conocer en todo este tiempo más al Espíritu Santo, para amarlo más, para que Él sea nuestro mejor amigo, para que sea verdaderamente nuestro paráclito y no nos apoyemos falsamente en las criaturas.